¿Qué tal? Pastor Geek aquí, pastor líder de Horizonte Querétaro, Cristo es mejor. Dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que pueda bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecídete de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo más y que más puedan conocer. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también.
Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por lo que nos mostrarás el día de hoy. Rogamos, Señor, que esto toque nuestros corazones. Y Señor, el día de hoy concédenos ver esta necesidad de ser ejemplo, Señor, y que nuestra vida sea un púlpito donde tu evangelio y a través del poder del Espíritu Santo puede impactar a más personas, Señor. Ruego también por las personas que el día de hoy han de tomar una decisión de seguirte y que desde el primer momento, Señor, tú estarás incomodando sus corazones. Están en tus manos y estamos en tus manos. Somos tu iglesia. Amén y amén. Por favor, toma tu lugar, familia. Vamos a seguir avanzando con esta serie. Ya este es nuestro tercer sermón en esta serie y apenas vamos a llegar al versículo 8. Y de verdad, el primer versículo que leímos, el versículo 4, nos daba para una predicación completa, pero tenemos que avanzar un poquito más. Y toda esta porción de cuatro versículos que acabamos de leer, lo vamos a ver en tres puntos. El primer punto que vamos a tocar es que somos amados y escogidos por Dios. Vamos a ver qué significa la palabra amado y vamos a ver a qué Pablo, ¿qué es lo que Pablo quería decirle a la iglesia cuando le estaba diciendo amados? En segundo lugar, vamos a ver que la iglesia en Tesalónica se convirtió en imitadores de Pablo y del Señor. Y vamos a ver las implicaciones que eso tenía en ese momento y específicamente en este tema de su cultura, de la iglesia en Tesalónica. Y por último, el punto donde nosotros también somos llamados a ser ejemplos. La iglesia fue ejemplo no solamente para los que estaban ahí en Macedonia, sino para otros lugares. ¿Y cómo es que nuestra vida puede ser un púlpito donde la demás gente puede escuchar el evangelio de Cristo y también puede venir a conocerle a Él? Así que vamos allá y acompáñame. Amados por Dios, una de las cosas que me impresionó mucho al estar estudiando esta carta, si tú vas a Hechos 17, vas a encontrar cómo nace esta carta. Lo vimos en esta iglesia y lo vimos en la primera predicación. Si tú vas capítulos atrás, te vas a dar cuenta de algo muy interesante. Y esto interesante es de que el Espíritu Santo y Dios impidieron a Pablo y a Silas que se quedaran predicando en otros lugares, porque Dios quería que fueran específicamente a Tesalónica. Era como si Pablo y Silas quisieran ir hacia Monterrey y quisieran predicar hacia allá y quisieran ir más al norte, pero Dios les dice, no, ustedes no van a ir a predicar hacia allá, se van a ir hacia el sur, van a llegar hasta Mérida y ahí van a predicar. Mira lo que dice Hechos 16, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos, ¿por quién? Espíritu Santo, de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, ¿qué pasó? No se los permitió. Entonces pasaron por Misia, descendieron a Troas, y aquí pasa algo impresionante. Dice, por la noche se le mostró a Pablo una visión, y escucha esto, un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo entiende algo y dice, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Hay dos cosas muy claras aquí. Número uno, Dios amaba y había escogido ya a su iglesia en Tesalónica. Y número dos, el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo impidió que se hablara en otros lugares, sino hasta llegar en Tesalónica. Bueno, antes pasaron ahí en Filipos y les pasaron algunas cosas a Pablo y a Silas, pero el Espíritu Santo les bloqueó para que no fueran hacia Asia y se fueran directamente a Tesalónica. El texto dice, sabemos, hermanos, amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino vino con poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. La palabra amados de Dios, lo que estamos leyendo en este versículo 4 es muy importante. Porque en esa cultura, cuando hablabas de un amado de Dios, no estabas hablando de cualquier persona. hablabas de personas que fueron muy grandes en la palabra, en el Antiguo Testamento. Estábamos hablando de un rey David. Él era un amado de Dios. Estábamos hablando de su hijo Salomón. Él era un amado de Dios. Estábamos hablando del padre Abraham. Él era un amado de Dios. O hablábamos de un Moisés quien había libertado al pueblo de Israel. Esos eran los amados de Dios. Pero Pablo está entendiendo algo. Y ellos no nada más son amados, sino que Dios también tenía amados específicamente en Tesalónica. Esta frase era tan real en la vida de esta iglesia. Pablo tal vez está, al estar escribiendo esto, le estaba recordando y es como, sí, recuerdo cuando estuvimos por Asia, recuerdo cuando queríamos ir para allá, pero el Señor no nos dejaba entrar a esas ciudades, nos mandaba a predicar y luego cuando se nos apareció este hombre macedonio, Pablo entendía que Dios amaba a la iglesia en Tesalónica. Así como Dios amó y eligió a su iglesia en Tesalónica, familia, lo glorioso del Evangelio y algo que tú y yo podemos disfrutar es que en Cristo todos hemos llegado a ser amados de Dios. Amén. Todos hemos llegado a ser amados de Dios. Mira lo que dice la Escritura, 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. ¿Y sabes cómo se mostró ese amor? En que envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Pensemos por un momento. Antes de la llegada de Pablo y Silas a Tesalónica, ¿qué crees que estaban haciendo los tesalonicenses? ¿Crees que alguno de ellos tal vez estaba orando y, Señor, cómo trae tu evangelio para acá? No, realmente, ¿sabes qué estaban haciendo ellos? Nada. Estaban con sus ídolos, estaban adorando estatuas, estaban en perversión sexual, viviendo para ellos mismos. La iglesia en Tesalónica no hizo absolutamente nada para que Dios les amara. De hecho, estaban haciendo todo lo contrario para que se les pudiera mostrar amor. Y el punto aquí es que los tesalonicenses no tenían ni siquiera en el radar al Dios verdadero. Pero ¿sabes? Ellos ya estaban en los planes de Dios. Ellos no pelaban a Dios, pero ya Dios los amaba. Muchos de nosotros podemos dar testimonio de esto. ¿Recuerdas cómo es que también tú y yo ni siquiera pelábamos a Dios? ¿Cómo es que tú y yo andábamos por aquí, andábamos por allá y haciendo lo que mejor nos convenía? Pero ¿sabes? Dios en su infinita misericordia un día te llamó y te dio la fe para que tú pudieras responder a su Espíritu Santo. Y puede ser que tú estás aquí y piensas, más bien ni siquiera piensas en Dios y ni siquiera te interesa. Creo también firmemente que muchos de los que están aquí no saben por qué están, o estás porque te invitaron, o porque tus papás te trajeron, o me enteré una vez que también unos papás le pagaban a su hijo porque viniera para acá, para la iglesia. Mira, yo no sé en qué posición estés ahora, yo no sé en qué posición te encuentres, pero debes de saber esto, que si estás el día de hoy aquí es porque Dios te ha escogido para sí. Y lo único que tienes que hacer es responder a ese llamado y permitir que si el día de hoy Jesús toca la puerta de tu corazón, tú puedas abrirla para que Él entre y more en tu corazón. La realidad de nosotros, familia, es esta, que cuando no nos interesaba y no queríamos tener nada con Dios, Él ya nos amaba. Solo responde al llamado. Dios te ama, y quiero decir esto para todos nosotros, Dios te ama así como estás hoy, y Él te recibe con sus brazos de amor, y algo que ya hemos escuchado desde mucho antes, pero Él nos ama tanto que no nos deja igual. Él nos sigue transformando. Pero escucha esto, así como estás el día de hoy, así como vienes el día de hoy, mi Dios te ama y te ha elegido para sí. Algo interesante de esta versión nos dice que, aparte de que son amados, dice que Pablo sabe de la elección de ellos. Y aquí hay una doctrina muy importante, la doctrina de la elección o la doctrina de la reprobación, elección y reprobación, o algunos le llaman la predestinación. Quiero clavarme específicamente con este punto porque mi pregunta sería, ¿esta iglesia escogió a Dios? ¿Estas personas escogieron a Dios? De hecho, la NTV lo describe mucho mejor. La NTV lo traduce de esta manera, dice, sabemos, amados hermanos, número uno, que Dios les ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Creo que esta es una traducción mucho mejor, porque sabes, si decimos que nosotros lo hemos elegido a Él, entonces ¿qué son? Obras. Tú y yo no, de verdad, tú y yo no podíamos elegir a Dios. Muchas veces las personas se paran y dicen, no, sí, elige al Señor, tú dedícate al Señor y demás. Pero no, ¿sabes? La doctrina de la elección nos dice justamente eso, que tú fuiste elegido por Dios y en algún momento Él te dio la fe para que tú pudieras responder. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no podríamos elegir nunca lo bueno. Tú y yo en nuestra depravación siempre escogeríamos lo malo. Escucha eso, siempre escogeríamos lo peor para nosotros, pero Dios nos amó tanto desde antes de la fundación del mundo que nos predestinó, nos eligió a ti y a mí para que fuéramos sus hijos. Y quiero decir esto con mucho respeto, amada iglesia, tú no lo escogiste, Él te escogió. Ah, y eso para muchos es impresionante. Hay otros que se prefieren pelear como, no, y entonces ¿dónde queda la responsabilidad humana? Y entonces ¿qué pasa con esto? Mira, no nos vamos a clavar en eso, porque no queremos pelear acerca de eso. Lo importante aquí es que el Señor nos ha elegido para sí. A los que nos visitan o nos están viendo en pantalla, si Dios te llama hoy, no cierres tu corazón. Ábrelo y permite que Jesús haga su obra en tu vida, así como la sigue haciendo en la vida de muchas vidas que están en este lugar. Pablo continúa diciendo esto en su texto. Pablo agradece por la fe, la esperanza y el amor, lo vimos hace 8 días, y les recuerda que son amados y ahora les está recordando también que son escogidos o elegidos por Dios. Pero Pablo algo destaca que se ha olvidado en muchas iglesias y en muchos púlpitos. Y Pablo dice lo siguiente, el Evangelio no vino a ustedes solamente con ¿qué? Palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. La siguiente semana te van a hablar el Evangelio en 2 versículos, por eso es que no me voy a clavar tanto hacia allá, pero sí quiero hacer un énfasis bien grande en lo que Pablo está diciendo aquí. Familia, el Evangelio no son palabras, el Evangelio es poder de Dios para salvación. No solamente se trata de saber explicarlo, de tener un folletito, de tener métodos y demás, de que tú y yo podamos explicarlo bien perfecto a las personas, no. El mismo Espíritu Santo da poder a ese mensaje y despierta los corazones para que puedan responder. MacArthur dice lo siguiente, la fe no viene por el mero hecho de escuchar esas palabras de verdad. Porque si la verdad hablada no va acompañada del poder de Dios, no logra nada. Pero cuando el poder de Dios entra en el alma preparada, la verdad del Evangelio, ¿qué hace? Salva. Y sabes, aunque Pablo explicara las Escrituras y hablara el Evangelio de Cristo a los tesalonicenses, eso es solamente por decirlo así o llamarlo así la mitad del trabajo. Para que el Evangelio realmente se arraigue, es necesario la intervención del Espíritu Santo de Dios. Te voy a dar un ejemplo. Tenía un vecino en donde vivía anteriormente. Él sabía que Abby y yo éramos cristianos o seguidores de Jesús. Y él constantemente, yo lo veía porque él tenía una tienda y hojeaba la Biblia, y hojeaba la Biblia, y cuando yo iba a comprar ahí a la tienda, él me decía, Gadiel, ¿qué significa esto? Es que lo leo y lo leo y lo leo, ¿pero qué? No lo entiendo. Y yo le explicaba y le explicaba, ¿pero cómo? Hace tiempo que tuvimos la oportunidad de estar en Israel, nuestra guía sabía mucho más de este libro. Habla hebreo, brother, y nos explicaba y nos decía y nos mostraba todas esas cosas y hablaba de nuestro Señor Jesús. Pero sabes, podíamos darnos cuenta todos los que íbamos ahí que la palabra aún ni siquiera había sido revelada a ella, porque ni siquiera creía en Jesús. Podía saber mucho del Evangelio ella, o podía saber mucho de la palabra, pero no lo entendía. ¿Sabes por qué? Porque sus ojos están así. Necesita venir el Espíritu Santo a abrir y quitar esas vendas para que puedan entender el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y repito, no son las palabras de un predicador o un comunicador elocuente. Es el Espíritu Santo quien hace la obra, convence de pecado y redarguye. Jesús lo dijo de esta manera en Juan 16. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los voy a enviar. Y mira lo que va a pasar y la función del Espíritu Santo, una de sus funciones, y cuando Él venga, ¿convencerá a quién? De pecado, de justicia y de juicio. Familia, el evangelio en Tesalónica no solo llegó por palabras y la elocuencia de Pablo, llegó también por el poder del Espíritu Santo, de manera que fueron los ojos abiertos de esas personas, Dios les dio la fe para responder y ahora disfrutan de una comunión con Jesús y con el Padre. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también. El evangelio es expuesto desde este púlpito, el evangelio una vez fue expuesto en nuestros corazones, Dios abrió nuestro entendimiento y a través del Espíritu Santo fueron abiertos nuestros ojos y nos dio esa fe para responder. Pablo sigue con una idea bien interesante. Él habla de una plena convicción. Cuando Pablo dice, nosotros fuimos y les predicamos el evangelio y fue el Espíritu Santo quien hizo la obra, pero saben, lo que nosotros hablábamos lo hacíamos con convicción. Hace tiempo tuve un amigo que le gustaban mucho las armas blancas, las dagas y todo eso. Y entre otras cosas, él nos contaba historias súper así, increíbles. Y de verdad, la palabra era increíble, porque no te la creías. Tú decías, nah, en serio no. Pero él lo contaba con tanta convicción que ¿cómo crees que nos tenía así de? A ver, cuéntame, invéntame más. De verdad. Sí, una vez llegó a tal grado que me enseñó una daga y me dice, no, es que esta daga la mandé a hacer en Japón, en no sé dónde y demás. Me la enseñó, yo estaba extasiado así de wow. Y cuando la volteó tantito dice, made in China. Y yo así de brother, pero él te lo contaba y todo lo que había hecho y todo el proceso. De hecho, quiero darte un ejemplo de qué es hablar con convicción. Así que vamos allá, por favor. ¿Quieres un ejemplo de hablar con plena convicción? Aquí lo tienes. Eso es hablar con convicción. Familia, ahora quiero decirte algo, y eso es algo un poco triste. Muchos pueden hablar del Evangelio de Dios. Escucha esto, muchos pueden hablar del Evangelio de Dios, muchos pueden saberlo, muchos pueden hablarte de Dios, muchos pueden decirte los atributos y conocer mucho de la palabra, pero solo algunos pueden experimentar y ser transformados por el Espíritu Santo y su glorioso Evangelio. Este hombre sabe mucho, pero ¿realmente tiene un título que respalde todo lo que dice? No, él simplemente se bajó a ver, dice, y todo lo que ha escuchado y demás. Y muchas veces en la iglesia pasa exactamente lo mismo. Venimos cada 8 días, escuchamos de Dios, escuchamos lo que Dios tiene que decir y demás, y pasa acumulando conocimiento, pero ¿sabes? Ese evangelio que es expuesto, la palabra de Dios que es expuesta, no produce nada porque tú sigues viviendo exactamente igual. Hasta aquí Pablo dice, número uno, ustedes son amados de Dios, Dios les ha elegido, el evangelio de ustedes lo recibieron con el poder del Espíritu Santo y además les dimos testimonio de esto con plena convicción, como este tipo que estaba acá. ¿Con qué nos podemos quedar ahora nosotros, familia, como iglesia? Número uno, que tú también eres amado por Dios. Tú eres un amado de Dios. Y sabes, tú eres amado de Dios por la obra de Jesucristo en una cruz. Tú y yo podemos ser llamados, amados de Dios. También el día de hoy tú y yo podemos quedarnos con eso. Tú y yo hemos sido escogidos y además se nos ha dado una identidad, hijos amados de Dios. Y tú y yo también somos llamados a predicar el Evangelio creyendo en el poder del Espíritu Santo y haciéndolo con convicción. Ahora, Pablo va a expresar que la iglesia en Tesalónica tuvo un fruto de esta conversión y es muy interesante. Ellos se convirtieron en imitadores. Dice así la palabra del Señor: y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. La mayoría de nosotros, y no quiero generalizar, porque muchos dirán, no, yo no imito a nadie, bla, bla, bla. Bueno, tú eres un unicornio especial en la vida. Pero muchos de nosotros buscamos imitar a personas, ya sea cómo hablan, cómo visten, qué es lo que hacen y demás. Hace mucho tiempo yo tenía un músico y compositor y productor que muchos de ustedes, los que son de mi edad, para atrás lo van a reconocer tal vez. Y ese Manuel Espinosa, él tenía un grupo que se llamaba Rojo y dicen que me parezco mucho a él. Iba a traer una foto y la vi y dije, sí me parezco, mejor no la llevo porque la iglesia se va a carcajear. Así que no la traje, ni se las voy a enseñar. Pero sabes, yo lo admiraba mucho y yo quería imitarlo. Y él toca el bajo eléctrico y él se ponía así, ponía su micro aquí, incluso hasta la fecha todavía pongo mi micro así exactito como él lo pone. Entonces estaba así y tenía el bajo y sabes, y le hacía así y tocaba así el bajo, ¿no? Sabes, cuando yo toco bajo a veces, ¿qué crees que es lo que hago? Hago exactamente lo mismo, me gusta imitarlo. ¿Por qué? Porque creo que es una persona respetable y demás y bla, bla, bla. Definamos la palabra imitar. La palabra imitar es hacer una cosa a semejanza de otra, tomarlo como un modelo o hacer lo mismo que hace, ya sea una persona o en este caso el ejemplo es un animal. Los tesalonicenses, familia, habían imitado lo que Pablo y lo que Silas hacían. Dejaron de seguir otras cosas y empezaron a seguir a Pablo y al Señor. Y sabes, esto no era cualquier cosa para esta iglesia. Recuerda su contexto. Seguramente era difícil ir en contra de esa cultura. Y la cultura en ese momento, ya lo hemos visto desde el primer sermón, era una cultura donde había demasiados dioses. De manera que ahora ellos ya no adoraban a muchos dioses, adoraban a un único Dios. Ellos tenían una perversión sexual bien fuerte. Ahora ellos eran fieles a sus esposas o a sus esposos. Y déjame decirte de esto, yo creo que cuando llegó ahí Pablo y Silas, mucho de lo que ellos hicieron y su ejemplo fue el que impactó a estas personas, porque ellos vieron que hablaban diferente, actuaban diferente y entonces la iglesia empieza a imitarlos a ellos y empieza a imitar lo que hacía nuestro Señor Jesucristo y no era nada fácil en ese momento. Piensa por un momento, incluso en nuestra vida y en nuestra cultura y donde nos desarrollamos, a veces es difícil ir contra nuestra cultura, ir en contra de todo lo que está pasando y donde nos desenvolvemos. Y quiero decirte algo, ir en contra de la cultura no es nada fácil. Lo veíamos hace unas semanas. Pablo se lo dice a Timoteo, en verdad, todos los que quieren vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Serán perseguidos. Si tú quieres vivir una cultura donde tú vas a dejar atrás todo lo que este mundo hace y vas a imitar lo que mi Señor Jesús hace, entonces va a ser difícil para ti. Vas a ser perseguido. Familia, si quieres vivir imitando a Cristo, entonces tendrás que nadar contracorriente. Tú y yo, hace mucho tiempo, ya se ha dado este ejemplo, pero me venía mucho a la mente estos salmoncitos cuando van y nadan en contra de una corriente. ¿Puedes poner el video? Sí, nada más sin audio, por favor. Estos son los salmoncitos, algunos pececitos, que llegan y en determinado momento y en una temporada, ellos tienen que nadar contracorriente, pero muchas de las cosas y muchas de las cosas más difíciles para que ellos puedan avanzar son las cascadas, además de los osos que están ahí listos para tomarlos, porque los osos acaban de despertar de su hibernación. Entonces, estos pescaditos se van a enfrentar a esto. Y van a nadar contracorriente. Si tú has tenido la oportunidad de estar en la playa y estar nadando contracorriente, es muy difícil. Es bastante, bastante difícil. Tú y yo nos vamos a ver así en medio de este mundo. Ahora quiero decirte algo. ¿Podemos quitar el video ya, porfa? Si tú estás muy cómodo con lo que está pasando alrededor de ti, con las noticias, con las injusticias, con el dolor de las personas, con el abuso a hombres y a mujeres, en donde sea, ya sea en videos o en fotografías, entonces tú no estás nadando contra corriente. De hecho, tú vas con esa corriente. Repito, si tú estás muy cómodo donde te encuentras, entonces tú vas con esa misma corriente. tú no estás nadando contra corriente. Porque seguir a mi Señor Jesús, imitarlo a Él, es ir contra este mundo. Si a ti te divierte y porque tú dices, ah, yo estoy bien, ah, mi familia está bien, los demás, ah, no pasa nada. Si tú estás muy cómodo donde te encuentras, donde denigran a la mujer, donde enseñan cosas que no son adecuadas, donde hablan cosas que son indecentes y tú te sientes cómodo con eso, entonces tú no estás yendo contra la corriente. Puedes imitar y seguir a Jesús o puedes imitar y seguir a este mundo. La pregunta es, ¿qué estás escogiendo? Seguir a Jesús es ir contracorriente. Imitar a Jesús, imitar lo que Él hace, va a ser producto de mucha burla de las personas que se encuentran alrededor de ti, porque ellos no van a entender esto. A continuación, en el versículo 6 encontramos un gran pero. Pablo dice en qué lo imitaron. Yo buscaba imitar a este bajista con el bajo y cómo se paraba y cómo tocaba. Y por lo regular tú y yo tratamos de imitar cosas buenas, ¿cierto? O sea, tratamos de imitar las cosas que son buenas y demás y bla, bla, bla. Pero, ¿sabes? La iglesia en Tesalónica no imitaba la túnica que tenía Pablo, ¿sabes? No dice Pablo y no registró Pablo, agradezco a todos ustedes porque se convirtieron en imitadores de mí y gracias por imitar mis túnicas, hice una gran moda. Gracias por imitar mis sandalias. Ah, ustedes imitaron cómo yo me vestía. No, Pablo no está exaltando a la iglesia en Tesalónica, el cómo imitaron, el cómo hablaba, cómo predicaba, cómo se vestía, no. Mira lo que esta iglesia imitó. Ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo, número uno, recibido la ¿qué? Y además, en medio de mucha ¿qué? ¿Y todo esto con qué? La NTV lo dice mejor. Así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo, de este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Es interesante que la iglesia no imita a Pablo en lo que nosotros normalmente pensaríamos que lo imitaría. La iglesia imita a Pablo en cómo ellos recibían la palabra con gozo y que en medio de la tribulación tenían gozo. Quiero darte dos ejemplos de cómo Pablo experimentó anteriormente la palabra con gozo. ¿Recuerdas cuando él iba bien decidido e iba persiguiendo a los cristianos porque los quería matar o los quería llevar delante del concilio para que les hicieran cosas? De repente Dios se aparece y lo tumba. Y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Bueno, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Y sabes qué fue lo que pasó con él? El Señor le dejó ciego y demás. Y después Dios tiene que enviar a una persona. ¿Para qué? Para que vaya, lo restaure, ore por él, se caigan esas escamas que tenía en sus ojos. ¿Y sabes qué hizo Pablo después de eso? No se fue a casa a llorar y dijo, ay, el Señor me maltrató y me tiró. Pobre de mí. Me puso escamas en los ojitos. Voy a tomarme un año para conocerle más. No, ¿sabes qué hizo Pablo? Tomó la palabra del Señor con alegría, fue con los discípulos y después de ahí salió a predicar. El tipo andaba bien contento, tenía mucho gozo. Él recibió la palabra con alegría. Pero también Pablo nos mostró cómo nosotros en medio del sufrimiento, como lo dice aquí, en medio de la tribulación, él pudo tener el gozo a través del Espíritu Santo. ¿Sabes cómo se vio eso? Si tú vas unos capítulos antes de que llegaran a Tesalónica, ellos pasaron por Filipos. ¿Y qué crees que les pasó? Pablo y Silas ayudaron a una mujer que estaba endemoniada. El problema es que esta mujer que estaba endemoniada tenía un espíritu de adivinación. Entonces, varios padrotes que estaban ahí la tenían y prácticamente cobraban porque ella adivinara a las personas. Entonces Pablo y Silas reprenden a ese espíritu, el espíritu se va y ¿qué crees que pasa con los dueños de esa chica? Se enfadan y dicen ¿qué pasó? Entonces hacen un chorro de cosas. Bueno, Pablo y Silas terminan en la cárcel. Ahora, esas cárceles no es como tú y yo las imaginamos y como las tenemos al día de hoy. No, Pablo y Silas estaban en lo más profundo porque los habían echado para allá y antes les habían lacerado su espalda porque les dieron unos buenos latigazos. Y sabes, en esos lugares no había un bañito. Yo no me quiero imaginar cómo estaban estos dos hombres aquí, pusieron una foto súper fresa. ¿Y sabes qué dice Pablo? Dice que a medianoche, la palabra del Señor registra solamente esto. Dice que ellos se pusieron a cantar. A mí me gusta imaginar otras cosas. Me gusta imaginar que Pablo le dice al Silas: oye, Silas, si nos echamos una canción. Y el Silas del otro lado, así yo creo, en el cepo: si no te pases, Pablo, ¿ya viste cómo estamos? Y el: sí, no importa, vamos a cantar una canción. Y el Pablo empieza a cantar esa canción que ustedes se saben. Ya la hemos cantado aquí antes, ¿te acuerdas? Rompió mis ca, me dio vida. Y entonces, al fondo del mar, echó mi madre. Y de repente el Silas empieza a reír y dice: ja, ja. Y el Pablo: ¿Qué pasa, Silas? ¿Por qué? Vamos a seguir cantando. Y dice: ¿ya te fijaste que nuestras cadenas no están rotas? Y estamos todavía aquí. ¿Sabes? Cantar en medio de la tribulación, eso es algo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. Tener gozo en medio de la tribulación es algo que solamente Él puede hacer. La historia tú la conoces. Ellos estaban cantando y después de que terminaron de cantar, dice que hubo un terremoto fuerte. ¿Y qué pasó? Se abrieron las puertas de la cárcel, se abrieron esos grillos que tenían ahí, se abrieron. Pablo es un ejemplo claro de cómo recibe la palabra con gozo y además que en medio de la tribulación, él también mantuvo este gozo. Y sabes, eso fue lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, que ellos imitaron. Familia, la pregunta para nosotros es: ¿qué buscamos imitar? ¿O a quién buscamos imitar? Ojo, no te estoy diciendo que sea malo imitar a personas y demás, pero sabes, si aquella persona que quieres imitar no es Jesucristo o no es mi Señor Jesús, entonces hay algo extraño en nosotros. Pablo sabía de lo que hablaba cuando él hablaba de recibir la palabra con gozo, de recibir también con gozo este sufrimiento. ¿Será Jesús a quien tú y yo queremos imitar? Porque Pablo, ciertamente, más adelante va a decir dos veces, y una de ellas está en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Él dice, ¿me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Pablo está diciendo, es bueno que ustedes me imiten a mí. Y él no tuvo vergüenza de decir imítenme, porque él sabía dónde estaba dirigiéndolos. Cuando yo estaba haciendo esta predicación, hubo tres preguntas que me hice y de verdad tocaron mucho mi corazón. Y el miércoles pasado que tenía mi junta con las personas que estoy preparando en el área ministerial y pastoral, hacíamos una pregunta muy similar a esta. Y sabes, llegó muy fuerte a mi corazón porque yo me pregunté cuando estaba haciendo esto, la primera pregunta que me hice fue: ¿habrá alguien que quiera imitarme porque me parezco cada día más a Cristo? De entre todas las personas que yo tengo, de mi grupo, de estas personas de Adulam que estamos preparando, de la iglesia y demás, ¿habrá alguien que quiera imitarme porque me parezco cada día más a Cristo? La otra pregunta que me hice es: ¿mi hija y mi esposa quieren imitarme porque ven a Jesús en mí? Y ojo, no te estoy diciendo que esas preguntas las apliques contigo, son preguntas que yo me hice en ese momento. Mis amigos me siguen porque saben que los llevaré a Cristo. Y ojo, yo no estoy hablando de que alguien sea perfecto y demás. No hay nadie perfecto, lo hablamos. ¿Estamos siendo qué? Perfeccionados por Cristo. El día de hoy podríamos decir como Pablo: sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Hombres, ¿dónde están los hombres? Bien, ya entendimos. Bien, ya no le hacemos. A ver, hombres, ¿dónde están los hombres? Las mujeres se los imaginan, así, ¿verdad? Hombres, piensa por un momento esto. Tú podrías llegar el día de hoy a tu casa y decirle a tus hijos y ponerlos así, sentarlos en los sillones en tu sala y demás, y decirles: a partir de hoy, familia, síganme a mí y hagan todo lo que yo hago porque yo estoy imitando a Cristo. ¿Podríamos hacerlo, varones? Hermanas, tú pudieras decirle a tus amigas, hermanas de mi grupo, por favor, a partir de ahora síguenme a mí porque saben, yo estoy siguiendo a Cristo y estoy imitándolo plenamente. ¿Podríamos decirlo? La fe de esta iglesia, su amor, su esperanza, su gozo en medio de la tribulación, tuvieron un impacto en más ciudades. La gente se empezó a preguntar, ¿qué está pasando en Tesalónica? Versículos 7 y 8, y con esto vamos terminando. De tal manera que llegaron a ser un ¿qué? Ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que dejaron sin chamba a Pablo. Él dice, nosotros no tenemos necesidad de decir nada. El ejemplo que daba esta iglesia para otras personas y para otros creyentes que estaban siendo convertidos estaba impactando tanto que Pablo no tenía nada que decir más. Un comentarista dice esto: la simple predicación del evangelio ha hecho mucho para convencer y convertir a los pecadores. Pero escucha esto: las vidas de los seguidores sinceros de Cristo, como una ilustración de la verdadera doctrina, han hecho mucho más. El ejemplo que tú y yo damos, nuestra vida y cómo nosotros vivimos, hacen que la gente pueda voltear a ver a nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos desde la primera vez. No es lo que tú andes pregonando nada más, porque tú puedes pregonar, es que yo creo en un Dios de amor, pero si tú no eres capaz de mostrar amor para otras personas, entonces tú crees que la gente va a decir, ah. Ayer se me acercaban unas personas, ellas están viniendo apenas y se me acercaban y me daban gracias, pastor, por la predicación, mire, Dios está haciendo esto en nuestras vidas y demás. Y ellos hacían referencia y ella me decía, mira, en mi familia no hay nadie cristiano. Y él me decía, en mi familia todos están alejados y hay una mujer que dice que es cristiana. Pero él dice, con lo que estoy aprendiendo mejor sería que ella no dijera nada. Y sabes, muchas veces la iglesia somos así. Familia, nuestro ejemplo habla mucho más de lo que nosotros decimos. El ejemplo de esta iglesia, el cómo actuaban, el fruto y las obras que tenían, eran ejemplo para más personas. Ahora, ¿qué es ejemplo? Del griego tipos, que es un modelo, un patrón, un tipo o una marca. ¿Cuál era el ejemplo que estaban dando ellos? Bien, dice aquí Pablo que eran ejemplo en la fe que ellos tenían. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de todo lo que ellos creían y además de lo que esa fe producía también en ellos. ¿Qué era lo que producía esa fe? Esperanza, amor, gozo al recibir la palabra, gozo en medio de tribulación o las pruebas. Esta iglesia, familia, no solo decía, sino que hacía. Esta iglesia marcó e impactó más allá de sus fronteras. Tanto que Pablo dice, por todas partes la fe de ustedes se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pablo no tenía que decir nada porque el mismo ejemplo de esta iglesia estaba impactando fuera de ahí. Quiero terminar con estos dos pensamientos. Número uno, la fe de ellos era divulgada. Y número dos, se trata del reino de Dios. En primer lugar, me gusta esta frase de que la palabra de Dios era divulgada. Divulgada significa un sonido fuerte, como un estallido de una trompeta. Un comentarista decía, una trompeta suena fuerte y escandalosa. Y sí, tengo aquí una amiguita, de hecho a veces toca aquí con la banda, ella toca la trompeta. Y es muy buena tocando la trompeta, pero ¿sabes? La trompeta es escandalosa. ¿Anda por aquí, Isa? ¡Ah, rayos! ¡Ah! Hija, voy a hablar de ti, perdóname. A veces Isa viene y aquí tiene un cuartito de música donde ella practica y ella cree que nadie lo escuchamos, pero es tan escandalosa que yo la escucho hasta mi oficina. Su trompeta es muy escandalosa y me gusta por eso lo que significa divulgar, porque es un sonido fuerte como el estallido de una trompeta. ¿Sabes? Todo el mundo se estaba preguntando, porque esto era escandaloso entre la iglesia de Tesalónica, Acaya y todas las personas que estaban alrededor y todas las ciudades. Era escandaloso porque tal vez el mundo preguntaba, ¿qué le sucedió a los tesalonicenses? Si esos tipos eran bien paganos, tenían un buen de dioses y ahora están quebrando esos ídolos y adoran nada más a un dios. Y además confían en un Jesús que mataron hace tiempo y crucificaron y que dicen que resucitó. Ya no son borrachos. Los de Tesalónica ya no son deshonestos, impuros, contenciosos. Todo el mundo hablaba de lo que había sucedido entre esas personas convertidas. La pregunta para nosotros, y quiero terminar con este pensamiento en primer lugar, es si pusiéramos un escáner de escándalo, el escandalómetro. Familia, ¿qué tan escandalosa sería nuestra fe como para que muchos hablaran de ella? ¿Se escucharía como la trompeta de Isa de aquí hasta allá? ¿Qué tan escandalosa sería nuestra fe para que el mundo empiece a hablar y empiece a decir, ah, ¿por qué está haciendo esto? Si antes hacía esto de esta manera. El punto es que muchas veces tú y yo hacemos lo contrario a lo que Jesús dijo. Esa luz y esa fe que tú y yo tenemos preferimos ocultarla. Esconderla debajo de un mueble. ¿Por qué? Porque sabemos de antemano que ir contra corriente y que ser luz en medio de tinieblas no es lo más sencillo que podamos. Pero ¿sabes? Hay una iglesia que nos muestra esto, que sí podemos. Y que podemos ser ejemplo para otras personas. Y que su fe y que nuestra fe sea divulgada y sea escandalosa para que más crean. Y el segundo pensamiento con el que quiero terminar es este. Se trata del reino de Dios. Yo creo firmemente, y te lo he dicho y te lo he mostrado desde el púlpito hace 3 predicaciones, Dios amaba a la iglesia en Tesalónica. Pero sabes, el deseo de Dios no es que solamente ellos se quedaron con las buenas noticias. Esta fe tenía que ir más allá. Y quiero aplicarlo a nuestra iglesia, porque sabes, creo firmemente que Dios ama a la iglesia Horizonte. Eso no me queda duda. Tú viste antes cómo estaba nuestro auditorio, ¿cierto? Ve cómo está quedando. Todavía no nos queda completo, ¿verdad? Pero ahí vamos. Tú ves que cada 8 días llega gente. Tú ves todos los programas que hay. Tú ves todo lo que está haciendo y puede hacer esta iglesia como Horizonte. Pero sabes, amada iglesia, si Dios nos está concediendo esto, no es para que nosotros nos encerremos bajo nuestras 4 paredes y vengamos cada domingo nada más a cantar y adorar al Señor y salir de aquí bien animados y demás. Se trata del reino de Dios. Y cuando Dios envía a un Pablo y a un Silas a hablar a la iglesia en Tesalónica, el propósito de Dios no era nada más que Tesalónica fuera como un lugar donde, ¡ah, qué padre! ¡Mira lo que está haciendo Tesalónica! ¡Oh, no! Era que esa fe se divulgara. Y sabes, lo que Dios nos está concediendo también como iglesia tiene ese fin. Tiene el reino de Dios como fin. Es que más gente pueda conocer a Cristo. No es encerrarnos, repito, desde estas paredes nada más. Es de que el día de hoy tú puedas salir de aquí y que tu vida sea un púlpito. Y que tu vida sea tan escandalosa, tu fe sea tan escandalosa que tus amigos, familiares te puedan preguntar ¿qué está pasando contigo? Mateo 28 dijo, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Familia, esto es verdad, Dios puede enviar un Pablo y un Silas a tu trabajo, a familia y amigos, pero la pregunta es, ¿te has puesto a pensar que a quien Dios quiere usar para llevar esas buenas noticias es a ti? Amada iglesia, ha llegado el momento que muramos a nosotros mismos y que el reino de Dios sea extendido a través de nuestra vida. Si tú quieres impactar a tu generación, a tu familia, amigos y demás, permite que Dios empiece a transformarte a ti y te transforme. Yo sé que llegará el momento incluso en que tu vida hable mucho más que tus palabras. Hay algo bien especial, le voy a pedir a la banda que se prepare, ya vamos a terminar. Hay algo bien padre en todo esto. ¿Sabes qué? La iglesia en Tesalónica ya no existe. Esta iglesia ya no existe. Y te tengo otra noticia. Llegará el momento en que tal vez Horizonte ya no va a existir. No, sí, ya te lo habíamos advertido desde principios de año, ¿recuerdas? ¿Sabes por qué? Porque nosotros no nada más construimos iglesia, nosotros estamos en un negocio eterno que es el reino de Dios. De eso se trata, amada iglesia. De eso se trata. Y lo que me encantaría es de que más de 2,000 años, o un poquito menos, no sé, se sigue hablando de esta iglesia y del ejemplo que tenían. Ya no hay un templo donde ellos se reunían. Ya no hay muchos nombres que se mencionan, porque de hecho ni se mencionan nombres más que Pablo y Timoteo. O algunos nombres se mencionan por ahí, pero sabes, ellos ya no están. ¿Y sabes qué sería hermoso? Que de aquí a 100 años, 200 años, puedan recordarte a ti, no una iglesia, puedan recordarte a ti y puedan recordarte como esta iglesia en Tesalónica. Que digan, el abuelo tal o el tatarabuelo tal dejó algo en nuestros corazones. Dejó el evangelio de Jesucristo. Él nos enseñó la esperanza, el amor, la fe. Él nos enseñó a creer en medio de la tribulación. Él fue quien recibió la palabra. Y sabes, hay algo que yo recuerdo mucho de mi abuelo. Mi abuelo ya no está acá. Dios rescató a mi abuelo siendo una cosa terrible, ¿sabes? Pero Dios usó a mi abuelo para que hasta el día de hoy, Gadiel pudiera estar en un púlpito compartiendo esto, el evangelio. Ese mismo evangelio que alcanzó a mi abuelo, es el mismo evangelio que yo te estoy predicando el día de hoy. Un Jesús que aunque escucha esto, tú no le tenías en mente, Él ya te amaba y está dispuesto a perdonarte y a darte nueva vida. Y muchos de nosotros ya lo experimentamos. Familia, ¿qué saldremos a hacer después de esta predicación? ¿A vivir igual? ¿O a pedirle a Dios que haga una fe escandalosa en nuestra vida de manera que pueda impactar a más personas? Debido a que tú y yo somos amados y escogidos de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por el día de hoy retarnos. También gracias, Señor, porque sabes que carecemos. Y gracias porque al escogernos, Señor, tú nos estás capacitando. Tú nos estás, Señor, cada día llevando a ser más como tú. En primer lugar, queremos como iglesia darte gracias porque uno nos amas, Señor, y muestras tu favor a esta amada iglesia. Gracias por eso, Señor. Ahora ruego que impulses a tu iglesia, Señor, a ser un ejemplo. Primeramente imitándote a ti, Jesús, y nadar contracorriente. Y cuando la gente, Señor, vea que vamos contracorriente, preguntará por qué, y que nosotros podamos dar testimonio, Señor. Permite que esa fe sea escandalosa y que se pueda regar, Señor, en nuestros amigos, en nuestros familiares, en el lugar donde trabajamos. Perdónanos, Señor, también, porque nos hemos escondido mucho y nuestra fe no es escandalosa, Señor. Nosotros la escondemos. Y entre menos, Señor, muchas veces se enteren de que somos cristianos, mucho mejor. Dale el valor a tu iglesia, Padre, para levantarse el día de hoy y anunciar estas buenas nuevas, Señor, sabiendo que, Señor, tú eres quien lo hace. Sabiendo, Señor, que tú eres quien llama a las personas, que tú eres quien las incomoda, Señor. Nosotros solamente somos instrumentos. Concede que nuestras vidas sean un reflejo de eso, Señor. Y para eso queremos rogarte, empieza en nosotros. Permite que cuando salgamos de aquí, Señor, podamos tener una convicción fuerte y poder decir a nuestra familia, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Gracias, Señor. Así con tus ojos cerrados, tú que vienes por primera vez, hace un momento lo decía, y tal vez tú te sientes incómodo o incómoda porque hay algo en tu corazón que se está despertando. Tal vez ni siquiera entendiste mucho de esta iglesia. Pero creo firmemente de parte de Dios que si tú estás incómodo el día de hoy, es su Espíritu Santo despertando tu corazón, porque no es coincidencia que tú hayas estado aquí, por la razón que tú quieras. Y mi Señor Jesús el día de hoy te dice, tú que nos visitas por primera vez o tú que nos ves por primera vez desde tu pantalla, ven a mí. Ven a mí, aquí estoy. Él te ha elegido para Él. La pregunta es si tú vas a responder. Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y Él toca la puerta de tu corazón hoy. Si tú abres, Él entrará y estará contigo hasta el fin del mundo. Antes de que respondas, déjame orar por ti, Señor. Las personas que han de creer en ti, Señor, dales esa fe y despierta su corazón. Para que, Señor, ellos crean en ti. Para que, Señor, aunque no entiendan muchas cosas, el día de hoy, Señor, tengan el valor de poder seguirte. Y el día de hoy sean amados y sean escogidos por ti. Y puedan vivir una vida, Señor, diferente a la que han llevado. Contracultura, Señor. Donde ciertamente van a haber batallas, luchas, Señor. Pero tú les prometiste estar con ellos. Permite que ellos puedan ser una diferencia, Señor. Y que a partir de hoy, Señor, sus familias también puedan ser impactadas por tu glorioso evangelio y el poder de tu Espíritu Santo. Así que, Señor, salva y llama, Señor, a quien tú quieras. Amén. Así con tus ojos cerrados, si el día de hoy tú sientes ese llamado de parte de Dios, y quieres ser a partir de hoy amado de Dios, aun cuando tú ni siquiera lo pelabas, y quieres imitarle, repite después de mí. Señor Jesús, perdona mis pecados. Te necesito. No sé qué es esto que siento, pero despierta mi corazón. Hoy decido creer en ti. Hoy quiero imitarte a ti. Perdona mis pecados. Dame una nueva vida. Quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy. Amén.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo: bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para lograr el ministerio. Si esto te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y ahí cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.